poderosamente, Señor, a través de su palabra. Y nos arrodillamos, Señor, como un acto de sumisión a ti. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo usted tiene palabras de vida eterna? Y no importa la inteligencia del ministro, del pastor, Señor. Lo único que el alma requiere, necesita, lo único que el corazón anhela y espero en mi alma que esté bramando, no solo en mi corazón, pero en los de mis hermanos, que sea por tu palabra, la única que puede vivificar el alma, el ser y el espíritu, Señor. Todo el hombre interior para la gloria y la excelencia de tu nombre. Dios, nos postramos a ti porque solo tú mereces gloria, honor por siempre. Señor, predica tu palabra. Envíe su palabra, Señor, con un propósito eterno. Y Dios, creemos en tus promesas, regresará a ti cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Amén. Continuamos nuestro tiempo en las Escrituras, alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios por lo que Él hace. Amén. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho esta semana en nuestras vidas. Gloria a Dios por su palabra. Los invito a ir al primer libro de Tesalonicenses. Continuamos nuestra serie, La Iglesia que Dios Quiere. Vamos a leer el versículo 23 al 24. Su palabra dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó es fiel. Poderosas palabras. Y muchas veces quizás no estás tan impresionado por estas palabras porque hay demasiada autosuficiencia en el corazón del hombre. Todo es acerca de yo hago, yo hice. Mira lo que he hecho. Mira lo que he logrado. Mira mis títulos. Mira mi posición. Mira la cuenta de banco. Tengo todo planeado. Tengo todo controlado. El hombre que tiene autojusticia en su corazón jamás encontrará alegría, gozo en estas palabras que dice: Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llamó es fiel. El hombre autosuficiente jamás confiará en la fidelidad de Dios. El hombre que controla todo jamás confiará en la suficiencia de Dios. Porque ¿para qué necesita Dios si Él puede hacerlo todo? Si es autosuficiente, autodependiente, y la cultura nos empuja a hacerlo, a ser independientes de Dios y no dependientes. Veamos para que podamos entender el descanso que la iglesia en Tesalónica estaba escuchando al leer esta escritura. ¿Recuerdan las ordenanzas que Pablo había dado a la iglesia anteriormente? Amen a sus hermanos, honren a sus pastores. Ténganle muchos respetos. Hermanos, amonesten al perezoso, alienten al que está desanimado, cuiden con ternura al débil. Son ordenanzas, son mandatos. El versículo 15 continúa: asegúrense de que ninguno pague mal por mal. 16, siempre estén alegres, que haya gozo en sus corazones. Y está escrito en forma de que tiene que pasar. Y nosotros podemos asumir o pensar que es algo que nosotros podemos producir o hacer en nosotros mismos, porque la cultura nos enseña que nosotros somos suficientes, independientes de Dios. Pero para poder entender y saborear estos dos versículos, que Dios de paz haga que ustedes sean santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, tenemos que leer desde el capítulo 4, versículo 1, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de manera que le agrada a Dios. Por supuesto, pensamos que eso es fácil. Pastor Hamilton, eso es fácil. Porque simplemente vivo mi vida moral. Eso le agrada a Dios, ¿no? Vivo mi vida legal. Eso le agrada a Dios, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios en su corazón para sus hijos? Es conformarte a la estatura de Cristo Jesús. Es que Cristo sea más grande en tu vida. Juan 3:30. Es que puedas reflejar la hermosura y la belleza de Cristo. En el capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si eres creyente, hijo de Dios, es que seas santo. Y la santidad en la vida del creyente es algo que ocurrió por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, hacerte santo. Un hecho legal en el pasado, pero también es un hecho futuro, que Él te va a santificar. Pero durante esos dos tiempos, entre el pasado y el futuro, hay un proceso en el que Dios irá santificando su iglesia, sus hijos, su cuerpo. Y el texto dice, es una oración de Pablo a sus hermanos en la iglesia en Tesalónica. Ahora, hermanos, que el Dios de paz los haga santos. No importa lo que ustedes hagan moralmente, legalmente, con intelecto, para querer agradar a Dios. Dependen de Dios en todos los aspectos de su vida. Y la cultura, una y otra vez, nos dice, no puedes depender de Dios. Necesitas tener una cuenta de banco para asegurar tu futuro. Necesitas estudiar una carrera y tener un título para ser alguien. Pero aquí dice, el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Entonces mi pregunta es, en contra de la cultura, ¿cómo la cultura nos enseña a santificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo la cultura evangélica, el sistema de la iglesia evangélica o la cultura evangélica tan dañina y diabólica, le ha enseñado a la iglesia a que se santifique por sus propios medios? Hasta parece que fuera más oscurantismo. Necesitas hacer las cosas por los medios morales para encontrar la santificación. El texto dice que no depende, solamente depende de Dios, que Él los haga santos. Una vez más encontramos el deseo profundo de Pablo por enseñar a la iglesia, para que la iglesia pueda descansar en el Señor, para que la iglesia pueda creer en la suficiencia de Cristo. Ellos lo creían, ellos sabían que Dios era poderoso, habían creído en el poder del Evangelio para sus vidas. ¿Cómo nosotros estamos muchas veces engañados, pensando que nosotros mismos estamos produciendo la santificación en nuestras vidas? Quizás pienses que eso no es necesario hablarlo, pero con tanta gente engañada en el mundo, ¿cuánta gente piensa que se está santificando a sí mismo por las cosas que hace, por las cosas que deja de hacer? Pero la santificación de Dios es una esperanza viva. Y no depende de tus atributos, capacidades o fuerza. Simplemente de obediencia y caminar en rectitud ante el Señor, y que Dios haga la obra en tu vida. Dios mismo es la fuente de todo lo que tenemos en Cristo, incluyendo nuestra santificación. ¿Entiendes eso? ¿Cómo procuras santificarte a ti mismo? Moralismo, legalismo, reglas, aparentando o cumpliendo la vida cristiana. Mira, es fácil. Sabes que tienes que venir a la iglesia y vienes. Quizás vas con tus padres o quizás estás acostumbrado a que tu abuelita te llevó siempre a la iglesia. Y como vas a la iglesia, entonces dices, soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Hablas como los cristianos. Dios le bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga, hermano. Hablas el lenguaje de los cristianos, pero simplemente puede ser una apariencia o estás cumpliendo con ciertas normas. Pero una forma de auto-santificarnos es la propia autojusticia en nosotros. Empiezas a decir y hacer comparaciones de tu vida con la vida de los demás. Yo soy más santo que ese hombre. Hasta la gente puede pensar y asumir que es más santa por su comportamiento moral que las personas que están presas en el modelo. O las personas pueden asumir o creer la mentira de los nicaragüenses de que porque es pobre es más humilde, cuando es todo lo contrario. ¿Pero de dónde aprendimos eso? De la cultura. Pensar que porque no tiene recursos monetarios es humilde, cuando quizás lo único que hay en su corazón es orgullo y queja en contra de Dios porque no tiene lo que quiere tener. O quizás lo tienes y piensas, soy un ungido de Dios, un bendecido de Dios, porque Dios me ha bendecido con tantas cosas. No necesito portarme tan bien. Mira lo que Dios ha dado. Mira cómo Dios me ha bendecido con tantas cosas. Quizás simplemente estás actuando como un cristiano, pero no lo eres. Quizás simplemente estás cumpliendo con normas de la cultura evangélica cristiana que has visto por siglos. Y estás siguiendo la rutina, pero no has experimentado el poder regenerador de Cristo en tu vida, que te santifica todo tu corazón y todo tu ser. Te hace santo. Algunos llegan a tener tanta arrogancia en su corazón que piensa que cuando dicen no al pecado son ellos, es su capacidad. Mira, eso para mí no es ningún problema. Yo lo pude hacer. No eres tú. El texto dice que Dios es el quien produce la santidad en el hombre. Eso debería de humillarte. Cuando le dices no al pecado, debería de humillarte. Porque no eres tú, es Dios obrando en tu vida. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. ¿Por qué te robas la gloria de Dios pensando que tú eres un cristiano ejemplar? ¿Que ayudas a los pobres? ¿Que vienes a la iglesia sin perdértela? ¿Que cantas todas las canciones? ¿Que ofrendas a la iglesia? Mira, hermanos, puedes engañarte. La palabra de Dios dice, engañoso y perverso el corazón más que cualquier otra cosa. Yo creo en la depravidad total del hombre. Y si el corazón es engañoso, ¿qué te hace pensar que no estás engañado? ¿Qué te hace pensar que todo está bien en tu vida? Si no has experimentado el poder del Evangelio en tu vida, quizás, no, es un hecho, estás engañado por la apariencia. Pareces cristiano, te viste como cristiano, manejas tu Biblia. ¿Y sabes quién hacía eso en los tiempos de Jesús? Los fariseos. Eran expertos en la ley, se sabían la ley, se vestían acorde a la ley, hablaban acorde a la ley, pero estaban lejos de amar al Señor con todo su corazón, con todo su ser y con toda su fuerza. El hombre que ha experimentado el poder de Dios en su vida jamás, escuchen, se va a jactar de su fuerza y su capacidad. Siempre irá, toda la gloria es para él. ¿Me entiendes? Toda la gloria. Quizás el moralismo es más tu cristianismo, un cristianismo moral, por decirlo de algún modo. Quiero invitarlos a Lucas rápidamente. Lucas capítulo 18. ¿Conocen este texto? Lo hemos leído un montón de veces. Quizás se lo sabe de memoria. Lucas 18. Versículo 9 hasta el 14. Es una parábola de Jesús viendo la condición del corazón de un fariseo y alguien que era impuro, ¿ok? Era una comparación del hombre más santo, aparentemente en la cultura judía, podemos decir en la cultura cristiana. Era un hombre santo. En comparación del pagano, el sucio recaudador de impuestos. El versículo 11 dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, o sea, como en su santidad personal, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador, como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, sucio, asqueroso. Hay uno o dos veces a la semana y te doy los diezmos de mis ingresos. ¡Wow! la arrogancia, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo he hecho. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, que reconocía su condición pecaminosa. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¡Wow! ¿Cuántas veces ha venido hasta el trono de Dios decirle: Señor, ten misericordia de mí? O llegas con tu cerro de buenas obras. Mira lo que dice Jesús. ¿Se recuerdan aquellos que dicen: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos? Jesús les dijo: apartado de mí, no sé quiénes son ustedes. El cobrador de impuestos le dijo: soy un pecador. Jesús dijo: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. No hay mayor humillación en el creyente que ser humillado por el poder de Dios, transformando el hombre con su poder y gloria. Hasta el hombre puede decir: ¿qué he hecho yo, Señor? Miserable de mí, no tengo nada bueno en mí, todo es pura maldad. Si no fuera por tu misericordia y tu gracia, ni siquiera estuviera aquí hoy. Volvemos a 1 Tesalonicenses 5. Y quiero que pienses en esto. Quizás se olvide de todo lo que puedo hablar esta mañana. ¿Cómo estás haciendo la obra que le corresponde a Dios en tus propias fuerzas? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Es muy fácil para entender esto, es preguntarte: ¿por qué haces lo que haces? Hablábamos del moralismo, legalismo, aparentar, cumplir la justicia en el fariseo. La autodependencia dependía de su ayuno, de sus tiempos de oraciones, pero no conocía a Dios. Ok, piensa en algo que te haga sentir lo suficientemente bueno o mejor que los demás. Piensa en algo que te haga pensar que eres suficientemente bueno en eso. Piensa en tus talentos, en tus habilidades. Si quieres pensar, piensa en tu inteligencia, pues. ¿Piensas que será suficiente tu talento, inteligencia, para estar delante del trono de Dios? Es fácil engañarte a ti mismo. Tienes un corazón perverso y un corazón idólatra. Quizás el ídolo más grande en tu corazón eres tú mismo. Por eso te empeñas en buscar las cosas de control, que no quieres caminar por fe. Quizás el ídolo más grande en tu propia vida eres tú mismo. El trono de tu corazón no está sentado Cristo, está sentado tú. Y simplemente usas la iglesia y la cultura para hacer una fachada de un hombre piadoso. Pero no lo eres. Necesitas escucharlo. No lo eres. Aparentarse cristiano no te hace cristiano. Ir a la iglesia todos los domingos no te hace cristiano. Tomar la Santa Cena, menos. Necesitas el poder transformador del Evangelio en tu vida. ¿Qué pasó con la iglesia en Tesalónica? Les fue predicado el Evangelio, confiaron en el Evangelio, creyeron en el Evangelio, ¿y qué? Predicaron el Evangelio. Esa es la única obra que un creyente regenerado puede hacer: ir y predicar el Evangelio. Estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué crees que Dios se va a impresionar con tus habilidades y talento? Dime cómo un Dios excelso, sublime, soberano, sentado en su trono, con todo el poder, con toda la gloria, con toda la majestad, se puede impresionar con algo de ti, un sucio, perverso, pecador. ¿Cómo se puede impresionar de ti, de tus obras? Y aún así tenemos el descaro de decirle: no te preocupes por mí, yo mismo voy a hacer la obra santificadora en mi vida. Ya sé lo que dice tu palabra. Voy a seguirla. Voy a confiar en mi poder. Y por esa autojusticia y autosuficiencia terminas pecando en contra de Dios por pensar que tú puedes vencer el pecado. Podrías engañarte con virtud moral. Aquí hay personas que son bondadosas, generosas, personas amables. Y puedes decir, wow, podías estar engañado con la virtud moral en tu vida. ¡Qué hombre más santo! Podrías estar engañado con el activismo religioso. Cuidado con el servicio que estás brindando a Dios, simplemente una fachada. Cuidado con lo que estás haciendo en la iglesia, en los ministerios, simplemente una fachada por la actividad religiosa en tu vida. Mire, el catolicismo aquí es tan claro, incluso en las iglesias evangélicas, simplemente cambian a María y ponen al Espíritu Santo. No es raro que las iglesias evangélicas estén más activas religiosamente que dependiendo en el poder del Espíritu Santo, dependiendo en el poder de Dios en su vida. Cuidado la virtud moral, porque eres moralmente bueno y aceptable según la sociedad. ¿Piensas que Dios te acepta? Porque eres un hombre religioso que va a todos los servicios, que lee su Biblia periódicamente o disciplinadamente. ¿Piensas que por eso eres salvo o por eso Dios tiene algo que deberte o te debe algo a ti? Cuidado con apariencia religiosa. Tus palabras, tus comentarios, simplemente puede ser una pretensión de tu profesión de fe, una piedad falsa. Una piedad falsa. Vamos a ir a Mateo 23 para que tengan un ejemplo de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 23. De hecho, todo el capítulo es muy bueno para leer. Pero vamos a leer el versículo 27, solo para tener una idea de cómo puede ser una virtud moral, el activismo religioso y la apariencia religiosa en una persona. Quizás esta es una descripción gráfica de ti mismo. ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¡Hipócritas! Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera aparenta ser personas rectas, la bondad o la rectitud moral. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno ¿de qué? De hipocresía y desenfreno. Están corriendo en pos del pecado. Y simplemente hay una apariencia de piedad y de bondad en la vida de este hombre. Cuidado, iglesia, te estás engañando. Simplemente por seguir la cultura. Por seguir el estándar del hombre. Por acomodarte a la cultura. Porque es más fácil acomodarse a la cultura que obedecer la palabra de Dios. Leemos nuevamente el texto con esta introducción por el peso en mi corazón de que posiblemente en este grupo de personas hay personas más engañadas que personas creyentes e hijos de Dios reales. Y es triste que las iglesias no lo predican constantemente. Simplemente quieren los números en sus iglesias. Pero yo no quiero ser responsable ante el trono de Dios. Quiero predicar la verdad con urgencia. Quizás vas al infierno. Aún con tu moralismo, con tu activismo religioso, vas al infierno si no eres un hijo de Dios real. Quizás todo lo que has producido en tu vida simplemente es producto de la mente, pero no de la transformación de Cristo en el corazón. Una criatura nueva, con deseos nuevos, con afectos nuevos. Dice sí. Una vez más, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Es imposible no notar esto. ¿El Dios de qué dice? ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Y no simplemente habla acerca de un estatus o una circunstancia donde no hay problemas. El Dios de paz se está refiriendo a la paz que tiene el hombre con Dios. Es imposible para el hombre alcanzar tal grado de paz. Puede ser el hombre más dulce en el mundo, que no tiene conflictos con nadie, pero si Cristo no es el hacedor de tu paz, que te selló con el Espíritu Santo en tu corazón, no tienes paz con Dios y puedes ser el hombre más bondadoso del mundo, generoso, el hombre moral, un ejemplo en la sociedad, pero no tienes paz con Dios. ¿Sabes qué significa? Eso es imposible para el hombre alcanzarlo. No puedes tener paz con Dios por medio de tus propias obras, no importa cuán buenas sean. No importa cuán excelentes sean, no importa cuántos frutos sociales pueda tener, si no tienes paz con Dios, estás frito. El Dios de paz. Pasamos eso por alto. Rápidamente queremos seguir en la siguiente palabra, que nos haga santo, pero jamás podrás ser santo si Dios no ha descargado su ira sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el único medio por el cual el hombre pecador puede tener paz con Dios. No es una palabra, simplemente todo está tranquilo, puedo ir a la playa, disfrutar, soy libre de hacer lo que quiera, porque tengo paz con Dios, es mi brother. Si no has entendido con claridad que la paz significa que Dios en la cruz del Calvario descargó toda la ira sobre Cristo. Jesús antes de pasar esto estaba sufriendo, estaba sudando gotas de sangre y dijo: Señor, si es posible, oh Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo leemos y decimos: wow, qué sufrimiento más grande el de Cristo. ¿Qué tenía la copa? ¿Qué tenía la copa? La ira de Dios. No simplemente el cristianismo es que voy a estar tranquilo toda mi vida. La paz, el Dios de paz, descargó su ira sobre su Hijo. Jamás serás santo. Jamás habrá santidad en tu vida sin Cristo. Puede ser el hombre moral y más moral que todos nosotros juntos. Pero si nosotros tenemos Cristo, somos aceptados ante el Padre, somos sus hijos. No importa si nunca te has robado un chicle. Si Cristo no es tu justicia, no importa cómo te comportes moralmente. Por eso dice el Dios de paz, ¿lo entiendes? ¿Saben una historia tan impresionante en el Antiguo Testamento? Dios le pide a Abraham que dé a su hijo, dice, su único hijo, su amado hijo. Y en obediencia, Abraham toma a Isaac, van de camino al monte donde Dios le indique que entregue a su hijo. Está listo para entregar a su hijo. Y saben, las palabras estas son impresionantes. Es claro, la comunión de Abraham con el Padre, conocía al Padre, confiaba en el Padre. Aún tenía que hacer algo tan grande como padre, yo no me imagino en esos zapatos. Por eso es el padre de la fe, qué confianza, qué carácter obedecer a Dios, tomar a su hijo, casi como 16, entre 15 y 17 años, llevarlo hasta allá, hasta arriba, ponerlo en el altar, tomar el cuchillo en su mano, levantarlo. Y vienen las palabras que capturan mi corazón tan grande. Dice Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Cuál fue la provisión de Dios? Un cordero. Un cordero. El Dios de paz proveyó un cordero para que por medio de su sacrificio perfecto sustitutivo en la cruz del Calvario, los que creen en Él y le confiesan como Señor y Salvador puedan tener paz con Dios. Impresionante. ¿Saben lo que me molesta? Cuando las pulperías ponen Jehová Jireh. Da risa, pero enoja el corazón. Cuando ves los taxis por todos lados en Managua diciendo Jehová Jireh. Cuando miras una casa y una persona pone una foto y dice Jehová Jireh. Eso no significa que Dios proveyó. Nunca, por favor, nunca lo digas enfrente de mí. Refiriéndote a un teléfono celular, refiriéndote a unos par de zapatos, refiriéndote a una camisa, diciéndome Jehová Jireh. Porque es la cosa más tonta que la cultura evangélica le ha enseñado a la iglesia. Decir que un vehículo, Jehová Jiré. Un trabajo, Jehová Jiré. Una pulpería por todos lados en Managua, dicen Jehová Jiré. Eso no significa. Significa que Dios proveyó un cordero. Porque tú ni yo podíamos salvarnos. Eso significa Jehová Jiré. Dios proveerá un cordero puro, sin mancha, sin pecado, para sustituir a nosotros los pecadores. Dios está enojado con la cultura. Solo la gracia de Dios lo que ha mantenido aún con vida a estos hombres. ¿Cómo puedes poner Jehová Jiré a un carro que en 5 años ya no sirve? Jehová Jiré. Dios proveyó la paz por medio de Cristo Jesús. Ahí empieza nuestro camino a la santificación. Ahí empieza el recorrido santo del creyente. Empieza antes de la fundación del mundo, cuando Dios escogió a sus hijos para salvación. El impacto contundente entre la vieja vida y la nueva vida se encuentra en la cruz del Calvario. Y todos los que han confiado en la suficiencia de Cristo en la cruz ya no son los mismos que eran antes. Dios de paz los haga santo en todos los aspectos. Punto número 1, la santidad de Dios es el plan de Dios, la voluntad de Dios y el anhelo de Dios para la vida de sus hijos. Ni siquiera es tu plan, es el deseo, es la santidad, es el plan de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios para la vida de sus hijos. Eso es lo que dice el texto en 4:3, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Eso significa la santidad práctica mientras llegamos a los cielos. Eso no significa que puedes vivir como tú quieras. Yo creo firmemente que la salvación no se pierde, pero eso no significa que yo puedo vivir como se me plazca. He nacido de nuevo, estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora vivo para la gloria de Cristo. ¿Sabes el problema? La cultura evangélica no entiende, Gálatas 2:20, que hemos sido crucificados con Cristo. Ahora ya no vivo yo, murió mi yo, Cristo vive en mí. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que pueda hacer lo que por decreto legal Él constituyó a los que son sus hijos, seas santo. Es el plan de Dios y la voluntad de Dios. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:3. Tito 2:14, si lo podemos buscar rápidamente. Su voluntad debe ser tu anhelo también. Tito 2:14. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. ¿Cuál es tu excusa entonces? Dígame, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué sigues pecando de la manera en que lo haces? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué vas a decirme? No, no me digas nada a mí. ¿Qué vas a decirle a Dios? ¿Cuál es tu excusa? Dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Como les decía, la paz no es simplemente la ausencia del conflicto, sino el glorioso poder del Evangelio en la vida del creyente, que ahora ya no es enemigo de Dios, ahora es su hijo. ¡Wow! Es impresionante. Entonces puedes leerlo en Efesios 2:14-15. Cristo es la razón de nuestra paz. y es el medio de la santificación. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no estoy hablando de las obras morales que puede hacer, porque nadie podrá ver al Señor sin Cristo. Para experimentar la santidad es necesario nacer de nuevo. Necesitas a Cristo más de lo que tú piensas que lo necesitas. Dios es la fuente de la santidad. Y Pablo, después de una serie de mandatos, quiere que no caigan en el error, no quiere que caigan en el error de confiar en sus propias fuerzas. Amar unos a otros, amar al Señor, respetar a tus pastores, alentar al desanimado, corregir a los que están en el error, exhortar al hermano que está de perezoso. Dice, no caigan en el error de pensar que es en sus propias fuerzas. No caigan en el error de depender en ustedes mismos. No caigan en el error de juzgar porque ustedes lo hacen, juzgar a los demás porque no lo hacen. Dice, dependan completamente en Dios. Ustedes no estuvieran ahí si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Predica el Evangelio como se ha sido predicado a ti. Dios quiere una santificación completa. Eso dice el texto. Regresamos a primer libro de Tesalonicenses, primera carta. Dios quiere una santificación completa. Dios va a hacerla. Que el Dios despaga los haga santos en todos los aspectos. ¿Cuántos aspectos? Perdón, no los escuché. Todos los aspectos. Es toda tu vida. Es todo tu ser. No puedes negociar con Dios. Señor, hazme santo los domingos. Pero de lunes a viernes que voy a la universidad, yo lo hago por mi cuenta. No te preocupes. No es simplemente decir, Dios, Señor, hazme santo en áreas en las que soy débil, en otras que yo puedo, yo me encargo. Dice que Dios te haga santo en todos los aspectos. Eso tiene que ser consumido por Dios. Tiene que ser absorbido. Es como tirarte, primero, ponerte debajo de la cascada más grande en el mundo. Y después, junto con la cascada y tu persona, si quedas vivo, después de caer tanta agua sobre ti, tirarte al océano más profundo. Estar sumergido en la persona de Cristo. En la persona de Dios, su carácter, su naturaleza. Jamás un hombre que no ha sido transformado por el poder del Evangelio podrá imitar la santidad de Dios. Podrá simplemente hacer una imitación superficial, pero jamás producirá los efectos en el corazón del hombre cuando empieza a aborrecer la carne y el mundo y los pecados y a él mismo por ir en pos de Dios. Si nunca has entendido que el Dios de paz descargó su ira sobre Cristo, jamás irás en pos de Dios. Porque tú piensas que Dios murió en la cruz del Calvario porque tú tenías algo bueno que ofrecer. El Antiguo Testamento dice que tu mejor obra, sácala, tu mejor obra, la mejor de todas, sigue siendo trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Si no entiendes que el Dios de gracia, el Dios de gloria, el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de ira, descargó su ira sobre Cristo, jamás entenderás el valor de caminar en rectitud para la gloria de su nombre. Despreciarás sus caminos porque no aprecias el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Porque no aprecias el cordero inmolado. Porque no aprecias lo que Dios proveyó para el hombre. ¿Y sabes por qué? Porque piensas que puedes salvarte a ti mismo en tu propia moralidad. Y déjame decirte algo muy claro. Tú y tus reglas morales se van a ir al infierno sin Cristo. Dios quiere santidad. Incluso más que tú la deseas. Él la anhela. Porque es su carácter. Es su persona. Santo, santo, santo. Imagínate. El atributo mencionado tres veces, Dios lo quiere en sus hijos. Qué ingratos que somos como hijos, que no queremos imitarle a Él en su santidad. ¿No lo crees? ¡Qué ingratos! Dios quiere que sus hijos sean santos. Es una combinación. Y te pregunta, ¿dónde entra el esfuerzo humano? ¿Dónde entra el esfuerzo humano? ¿Qué tengo que hacer yo si todo lo hace Dios? Buena pregunta. Primero debes rendirte a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser todos los días de tu vida. Deja de pensar que ya acepté a Cristo hace 10 años, ya no tengo que rendirme ante Él. Tienes que venir hasta el trono de gracia y rendirte ante la supremacía de Cristo en todos los aspectos de tu vida a diario. Eso la cultura religiosa lo enseñó. ¿Ya aceptaste a Cristo? Ok, no importa, está bien. Vive su vida como quiera. Y cuando el muchacho muere por sus acciones, el pastor dice, era una buena criatura, gloria a Dios que lo tiene en su gloria. Y nunca regresó a la iglesia después de levantar la mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Ok, yo. Recibe a Cristo, no regresa a la iglesia, no hay cambio en su corazón, no hay una transformación radical del evangelio en su vida y muere por sus delitos y pecados y el pastor dice después, gloria a Dios por la vida de este muchacho. ¿Cómo es posible? No hay una transformación. Debes humillarte y rendirte ante el poder de Dios a diario. Dios está mostrando pecados en tu vida y no te arrepientes ante un Dios santo. Dios no te está mostrando a diario que estás ofendiéndole como un Dios santo y no corres al trono de gracia para pedir perdón por tu pecado. Sé diligente en obedecer la palabra de Dios. Pero aún así, debe vivir en dependencia humilde de Dios. Tiene que ser Dios haciendo la obra en tu vida. Tienes que ser diligente en confiar en la obra de Dios en tu vida. Y aún así, depender de la obra de Dios en tu vida. Un texto muy simple para entender, Filipenses 2, 12 al 13. ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo pues. Filipenses 2, 12. Escuchen esto, esta es la combinación entre el esfuerzo humano y la dependencia en Dios. Queridos amigos, Filipenses 2, 12, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar, dice, los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Está la reverencia a Dios, pero es un esfuerzo. Pero después dice el versículo 13 que le da claridad al texto. Pues Dios trabaja en ustedes y les da, ¿qué dice? El deseo y el poder para que lo hagan, para que hagan lo que a Él le agrada. Si has pensado en tu capacidad, has perdido tu tiempo pensando en tus propias capacidades y atributos. Más bien es depender en la gloria de Dios. Dios, te entrego en rendición total mi vida para tu gloria y para tu honra. Entrego mi corazón y mi ser completamente. Mi ser, mi vida, mis afectos, mis emociones. Dios quiere que sus hijos estén separados del mundo. Por eso quiere que sean santos como Él es santo. La salvación es personal. La santificación es personal también. No es colectiva. Tiene que haber evidencia en tu vida de que hay santidad en tu corazón. Y el error más grande de los niños que han nacido en la iglesia es que no les predican el Evangelio. Ellos necesitan el Evangelio. Necesitan escuchar que son pecadores también. Ellos piensan asumir, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, ok, 2 + 2 = 4. Yo también soy cristiano. Y nunca le dicen al niño, tienes que arrepentirte de tus pecados. Has ofendido a un Dios santo. Es personal. La palabra que se traduce como toda son dos palabras griegas, olos y teles, que significa nada más una transformación profunda que se esparce en todas las áreas de la vida. Noten esto, esto es muy importante. La santificación es de adentro hacia afuera. Lo que vemos hoy en día es la santificación de afuera que nunca llega hacia adentro, porque no puede. Tiene que haber transformación en tu corazón de adentro, que se miren los efectos y afectos y transforme todo lo que está afuera. ¿Por qué no le has podido decir no al pecado en tu vida? Porque no hubo transformación adentro. Jamás habrá transformación afuera. Esto es tan importante entenderlo. Si no hay transformación adentro, jamás habrá transformación afuera. Puedes imitar el mundo cristiano. Puedes hablar como ellos. Puedes ser bondadoso, moral, generoso. Puedes caer en la cultura religiosa de hacer y hacer y hacer, pero jamás serás salvo a menos que Cristo transforme tu corazón de piedra y haga uno de carne para que le siga a Él con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el ser. La otra palabra que usa todos es solócleros. Significa integral, total, intacto, sin daño, sin mancha y sin defecto. ¿Qué significa eso? Regresemos a nuestro texto. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahora que el Dios de paz lo haga santos en todos los aspectos. Eso significa todas las áreas de tu vida. Dios no va a dejar un área de tu vida sin transformar. Aquel que inició la buena obra en tu vida será fiel en terminarla. No va a quedar algo inconcluso en tu vida cuando estés enfrente de Cristo. No va a quedar algo mal hecho, medio hecho, cuando estés delante de Cristo. Porque es completo y total la transformación de Dios. Cuando el texto dice que todo tu espíritu y alma se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, habla acerca del poder y el efecto que esa reunión con Dios al hacernos santos por medio del sacrificio perfecto de Cristo está y será intacta, sin daño, sin defecto. Prácticamente diciendo es seguro. La seguridad de Dios. La oración de Pablo es que Dios obrará en tu vida. Y cuando lo haga sería profundo y en todo sentido. Y Cristo mantendrá su palabra de mantenerte sin culpa hasta el día de su regreso. ¿No crees que esto es seguridad para el creyente? De mantenerte sin culpa hasta el día de Cristo Jesús. Sin mancha, sin culpa. Dígame ahora, ¿cómo el creyente que entiende que Dios lo preservará hasta el fin puede regresar y revolcarse en el pecado? Dios llevará de manera personal, profunda y progresiva la santidad en tu vida hasta el final. Dios lo hará y es fiel en cumplir su palabra. Dios llevará a cabo de manera personal, Él mismo lo hará. Él mismo con sus manos de amor hará que tú seas santo de manera constante y progresiva en tu vida. Eso solo me hace preguntarme algo. ¿Estás caminando en santidad? ¿Estás rechazando el mundo? Los hijos de Dios veremos los frutos de la santificación en este siglo y en el siglo venidero. Si no estás caminando en rectitud y santidad aquí, ¿por qué piensas que te va a gustar el cielo? Pregúntate, si no estás caminando en rectitud y para la gloria de Dios aquí, ¿por qué piensas que el cielo es un lugar para ti entonces? Quizás el cristianismo que has vivido es simplemente por miedo a las consecuencias. Quizás has dicho no al pecado por miedo a las consecuencias, pero no por la gloria de Dios. Quizás has dicho no, me voy a involucrar en esos pecados porque ofendería a un Dios santo, santo, santo. Dices, no me involucro en esos pecados porque tengo miedo a las consecuencias. Los hijos veremos los frutos de la santificación aquí en esta tierra. Podrás experimentar de manera poderosa la obra de Dios en tu vida. Será más como el Señor está transformando tus afectos, tus anhelos, tus deseos, y entonces amarás las cosas que Dios ama y aborrecerás las cosas que Dios aborrece. En tu propia naturaleza pecaminosa nunca aborrecerás el pecado. Lo seguirás, lo amarás, lo esconderás. Pero cuando Dios empieza a transformar el corazón del hombre, sus afectos, sus anhelos, sus deseos, empiezas a rechazar el mundo, empiezas a rechazar la carne, empiezas a correr lejos del pecado, porque no quieres ofender a un Dios santo. Porque entiendes el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que por gracia la has recibido, no porque hiciste algo para recibirlo. Jamás ofenderías a un Dios santo cuando entiendas el costo en la cruz del Calvario. Transformará tus anhelos, tus deseos, la santificación en tu vida será un proceso que Dios llevará a cabo. Más tiempo en intimidad con Dios, más progresas en la santidad con Dios. Más tiempo en la palabra de Dios, más santo serás. Porque empiezas a conocer a Dios, lo que Él ama, lo que Él aprecia, lo que Él aborrece, lo que Él detesta. Y como un hijo de Dios transformado, Dios pone el peso en tu corazón para honrarle y glorificarle. Si no pasas tiempo de intimidad con Dios, no le conocerás como un Dios todopoderoso. Fácilmente deshonrarás su palabra. Es un proceso de toda tu vida. No pienses porque la semana pasada todo estuvo bien, ya no necesitas mortificar la carne las semanas que vienen. Es todos los días en dependencia y humillación a Dios. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no queremos estar humillados delante de la presencia de Dios. Porque queremos decirle a Dios de alguna u otra manera, yo puedo vivir la vida cristiana en mis propios medios, en mi propia fuerza y en mi propia capacidad. Pero no puedes. Juan 15, separado de mí, nada puedes hacer. Iglesia, no memorice este texto en la mente. Que pase al corazón. Nada puedes hacer separado de Cristo. Nada. Entre más tiempo pasas conociendo a Dios, más tiempo de intimidad, más progresarás en la santidad en tu vida, más tiempo en la palabra, más tiempo en la palabra, más purificación para tu vida. Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Quieres caminar en santidad, necesitas caminar en la palabra de Dios de día y de noche, como Dios le diría a Josué. Camina en la palabra día y noche, medita en ella todos los días de tu vida. No te apartes de ella. ¿Quieres ser más santo, caminar en más intimidad con Dios? Permite que Dios, por medio del Espíritu Santo y el poder de su palabra, transforme tu vida. El problema del cristianismo hoy es que simplemente sabe actuar, pero no viene a la palabra para ser transformado. Escuchen. Quizás se le olvide todo lo que he dicho, pero no olvides esto. Jamás podrás experimentar la santidad de Dios sin tener intimidad con Dios. Jamás podrás experimentarla. La palabra de Dios se transforma. La santificación es un progreso que Dios hace por medio de la palabra y el Espíritu Santo, trayendo el Espíritu Santo, la palabra a tu vida. Romanos 12, capítulo 1, el 2, renovando la mente. Porque sigues actuando en los mismos pecados. Porque no estás renovando tu mente con el conocimiento de Cristo. Porque no estás siendo expuesto tus pecados por medio de la palabra. Por lo tanto, si los pecados no están siendo expuestos por la palabra de Dios, ¿por qué vas a arrepentirte? La santificación renovará tu mente. Te revestirá con Cristo. Quítense, dice, el viejo ropaje y pónganse las vestiduras en Cristo. La santificación te transformará a la estatura de Cristo. ¿No te parece maravilloso que el plan de Dios es que tú seas como Cristo? Eso dice Romanos 8, 28 al 30. Ese es el propósito, el plan de Dios, que seas conformado a la imagen de su Hijo. Mi pregunta, ¿te pareces más a su Hijo? ¿Te pareces más a Cristo? La santidad es el reflejo de Dios en tu vida. La santidad es la madurez del creyente. La santidad es el fruto de ver la belleza de Cristo en tu vida. ¿Entiendes eso? La santidad es el fruto de ver la belleza de Cristo en tu vida. Si no ves a Cristo precioso, jamás va a querer imitar a Cristo. Si no ves el valor de la perla de gran valor, jamás querrás tenerla. Jamás vas a apreciarla. Te transforma la estatura de Cristo. Entre más tiempo ves a Cristo, más ves su belleza. La santidad. Pasar tiempo a los pies del Señor te humilla, reconociendo que no puedes en tu propia fuerza, pero dependes en el poder de Dios en tu vida. Menos tiempo que meditas en la santidad de Dios en tu vida, la santificación de Dios en tu vida, significa que muchas veces, o la mayoría del tiempo, lo has hecho en tu propia fuerza. Tú mismo puedes transformarte, tú mismo puedes salvarte. Buena suerte con eso, pero no funciona. Necesitas arrepentirte, necesitas experimentar el poder transformador del Evangelio en tu vida, no imitar lo que la cultura enseña. La santidad refleja el entendimiento claro de la belleza de Cristo, de su gloria y su poder. La santificación es una realidad contundente en la vida del creyente. Si eres un hijo de Dios real, yo estoy seguro, lo garantiza su palabra, no eres el mismo. ¿Sabes por qué lo creo? Porque su palabra lo dice. Deja de jugar al Evangelio. Deja de jugar al creyente. Sé un creyente verdadero. Arrepiéntete de tus pecados. Confía con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser en Dios, en Cristo. Depende de Él y deja de depender tanto en ti, en tus obras. La santidad, escuchen esto, es muy importante. No elimina el pecado. La santidad no elimina el pecado, pero elimina el amor por el pecado. Si no lo entiendes, vas a luchar toda tu vida por hacer la rutina cultural. La santificación elimina el amor por el pecado. Cristo elimina el pecado. ¿Entiendes la diferencia? Ese es el problema, que el hombre intenta por sus medios santificarse porque quiere eliminar el pecado que solo Cristo puede eliminar. La santificación simplemente es el proceso en el cual Dios ocupa para transformarte como su hijo. Es llegar a ser lo que ya eres. Hebreos 10:10, ya somos santos y justificados por las obras de Cristo. Simplemente es el proceso de transformación hasta llegar a ser lo que somos por la obra de Cristo. Y Dios será fiel en mantener su palabra para la vida de sus hijos. Imagínate el descanso en tu vida, que si Él dijo que te santificará, lo hará. ¿Por qué entonces tratas de comprar a Dios con tus obras, con tus medios morales? Si hoy no ves la hermosura de Cristo, si hoy no ves a Cristo como precioso y hermoso, quizás pues un hecho que lo que haces no es santificación producto de la gloria del Padre. Simplemente son emociones en tu corazón. Pero cuando mires más y más la belleza de Cristo, le amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Porque sabes que amarle a Él a ese nivel no ha sido por tu propia fuerza y capacidad, ha sido su obra de gracia en tu vida. Si hoy puedes decir no al pecado y al mundo, no eres tú ni tu capacidad ni tu fuerza, es Dios obrando en tu vida. Él produciendo el deseo en tu vida para su gloria y para su honra. ¿Lo entiendes? Es Dios transformando tu mente. de la razón de la santificación. Ser más como Cristo. Ese es el final. Ese es el propósito, esa es la meta. El proceso de santificación de Dios en tu vida es que tú puedas ser más como Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Léalo. Ser Cristo, de gloria en gloria, transformados en Cristo. Esa es la razón de la santificación, es que seamos como Cristo. No hay otra razón. No hay gloria personal de por medio. 3:18. Vamos a leer desde el 16, si lo está leyendo, pero apúntelo para leerlo después. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, les he quitado el velo. Tengan en cuenta esto. Dice, cuando alguien se vuelve al Señor, ese es el arrepentimiento, se vuelve de su camino perverso y se vuelve al Señor, camina en pos de Dios, el velo le es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Entre más experimentes la belleza de Cristo, más experimentarás la libertad que Cristo te dio por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Hay libertad. Así que todos nosotros, hablando de creyentes, a quienes ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esa es la santidad. Si no pasas tiempo viendo la belleza de Cristo, ¿qué vas a reflejar? ¿A quién estás imitando? Esta es la razón de la santificación, es ser como Cristo. Si ves a Cristo, reflejarás a Cristo. Si ves a Cristo, reflejarás a Cristo. No se engañen produciendo actos morales. Si ves a Cristo, reflejarás a Cristo. ¿Y sabes qué? Ese es el descanso. Dios hará que esto suceda. ¡Wow! Quita un peso sobre mis hombros. Porque no tengo que comportarme, o sea, como el típico pastor. Yo solo soy un hijo de Dios. Ahí está mi valor, mi valía, mi carácter, el que fue llamado hijo de Dios. Descanso solamente en eso. Soy su hijo y las promesas que Él ha hecho para mí las cumplirá, no por mí, ni por mi carácter, ni por lo que hago, sino por su honor y su gloria. Entonces descanso para la gloria de su nombre. Por supuesto, entre más miro su belleza en la palabra, más quiero ser como Él. Entre más paso tiempo escudriñando su escritura, más quiero ser como Él, porque le amo y quiero vivir para su gloria y para su honra. No quiero la gloria para mí ni la honra para mí. ¿De qué sirve eso? Si la gloria y la honra es para mí, ¿de qué sirve? No te puedo salvar. Ni me puedo salvar a mí mismo. Prefiero humillarme ante el gran poder de Dios y que Él levante a sus hijos cuando Él quiera. Estoy seguro de esto con todo mi corazón, que aunque estuviera vacío, predicaría de la misma manera, porque Él es digno y merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor. No es fácil para mí decirle no al pecado, pero cuando paso tiempo en la palabra de Dios, es Dios humillándome, diciéndome, necesitas de mí todos los días de tu vida, desde que te levantas a que te acuestas, y mientras duermes, sigues necesitando de mí. Yo tengo que decir, Señor, tienes razón. Cuando hago las cosas en mi fuerza y mi capacidad, todo sale mal. ¿Qué descanso hay para la iglesia? Dios hará que esto suceda. Pero obedece, arrepiéntete. Corre en pos de Dios. ¿Y sabes por qué lo hará? Porque aquel que te llamó de la muerte, de tinieblas, es fiel para hacerlo. Me encanta. No eres tú, no soy yo, es Él. No es tu fuerza, no es la mía, es su poder, es su fidelidad. Y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios que la salvación no es por obra. ¿Cuántas locuras tendríamos que hacer para poder llegar, pero ni al suelo del trono de Dios para complacerle? Gracias, Señor, porque la salvación no es por obra, es por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque no tengo que impresionar a nadie. Gracias, Señor, porque no tengo que complacer al mundo. Solo tengo que vivir para ti y para tu gloria. Gracias, Señor, porque no tengo que impresionar a mis hermanos al hablar las palabras correctas. Quiero hablar mi corazón, desnudarlo y decirte, esto pasa en mi vida. Pero gloria a Dios, porque Él no se da por vencido conmigo. Terminará lo que inició conmigo. Lo creo firmemente. Aún en el momento más triste de derrota espiritual y miseria espiritual, sigo pensando y creyendo en su promesa. Él terminará lo que inició en mi vida, porque Él es fiel. Pero eso, cuidado, eso no te da permiso ni excusa para pecar. Pero Dios es fiel. Para terminar, quiero leer un fragmento. Thomas Brooke, hablando sobre la corona de gloria, la corona y la gloria del cristianismo, o la santidad, el camino a la felicidad. Thomas Brooke dijo, la verdadera santidad es difusiva. O sea, se extiende y se difunde. Y se extiende por toda la persona. La cabeza, el corazón, los labios, la vida. Desde el interior y el exterior. El entendimiento se nutre de la santidad. La mente está adornada con la santidad. La voluntad está inclinada a la santidad. Y todos los afectos son rociados. Todos los afectos son rociados. Sí, vestidos de santidad. El amor es amor santo. El dolor es dolor santo. La alegría es una alegría santa. El dolor es tristeza santa. El miedo es un temor santo. El cuidado es un cuidado santo. El celo es un celo santo. La verdadera santidad se extiende sobre la cabeza, las manos, el corazón, los labios y toda la vida. ¿Entiendes eso? Es toda tu vida. Dios lo hará. Quizás tú estés pensando ahorita, pero no he sido fiel esta semana. Pero Dios sí ha sido fiel. He vuelto a pecar en el mismo pecado. Quizás es necesario meditar en tu corazón si realmente eres un hijo de Dios. Pero si pecaste porque eres pecador, y lo sé porque yo también lo soy, y pequé, pero quiero decirte que el consuelo y la seguridad se encuentra solamente en Cristo. Yo puedo animarte con una palmada de mi mano y hacer lo mejor que pueda, pero no puedo darte el ánimo que solo Cristo y su esperanza segura te puede dar. Lo que necesitas hoy urgentemente es arrepentirte de querer vivir el cristianismo en tu propia fuerza y capacidad. Déjame decirte, es desgastante, es aburrido, pero es emocionante caminar por fe dependiendo en el poder de Dios, que transforme cada milímetro en tu interior para su gloria y para su honra. ¿Habrán fracasos? Por supuesto que sí. Estamos siendo transformados y veremos y le veremos a Él tal cual es cuando estemos en su presencia. Cuando estos cuerpos corruptos sean transformados en cuerpos incorruptibles. Así que ánimo, iglesia, sigue corriendo con toda tu fuerza hasta el trono de gracia. Corres. No pienses que ya lo alcanzaste. Sigue corriendo. Arrepiéntete de tus pecados, del engaño en tu propio corazón. Depende en la gracia y la suficiencia de Cristo. Todos los medios humanos son una ofensa a Dios, porque no estás confiando en su carácter y sus promesas. Deja de luchar en tu fuerza. Una iglesia poderosa no es aquella que pretende vencer el pecado por los medios morales. Una iglesia poderosa es aquella que se humilla ante el gran poder de Dios. Y adivinen qué, Dios revela más pecados en esa iglesia, porque la quiere purificar. Pasa más tiempo en la escritura. Examina la palabra, examina tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí hoy? Medita en tu corazón, quizás te estás engañando a ti mismo. No hay salvación fuera de Cristo. Ni tu mejor momento en esta vida va a poder complacer a un Dios santo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas cada mañana? Quizás piensas que lo haces para la gloria de Dios, pero quizás lo estás haciendo para tu propia gloria. Pero déjame decirte, para aquellos creyentes que están sufriendo por el pecado en su corazón, por haberle fallado a un Dios santo y eterno, ten ánimo, iglesia. Corre al trono de gracia, arrepiéntete, encontrarás favor de Dios. Aquel que confiesa su pecado serán perdonados. Dios quiere levantarte, animarte, transformarte, para que puedas ver su gloria y su poder y su majestad. Y cuando la veas, verás el mundo y te va a causar asco. ¿Sabes por qué seguimos corriendo al lodo como los cerdos? Porque no hemos visto la belleza de Cristo. Cuando mires la belleza de Cristo, verás el pecado y dirás, ¿cómo es posible que esté envuelto en tanta miseria? Cuando Dios me arropa en sus brazos de amor y gracia, cuando puedo sentir su amor y su misericordia, que siendo pecador que merezco el infierno, por misericordia y gracia y bondad de Él, derramó toda la ira sobre Cristo. Y hoy soy justificado por gracia y por misericordia. Cuando más entiendas el valor de la cruz, más rápido vas a correr a depender de Dios. Y hermanos, allí de rodillas, clamando por la intervención de Dios, Dios empieza a obrar en tu vida y transformar tu corazón. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, ni en tu inteligencia. Es la gracia de Dios en la vida del creyente. Deja de confiar en tu poder. Deja de confiar en tu capacidad. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de tu autodependencia, de tu autojusticia. Y descansa en la supremacía de Cristo. Descansa en su obra terminada. Él dijo, terminado es, consumado es, telestai. No hay nada más que hacer. Descansa y vive para su gloria. Si ves a Cristo, reflejarás a Cristo. No me digas que pasar un tiempo en intimidad con Dios y ver a Dios glorioso no impactará tu vida. Saldrás diferente. Será otro mundo. El problema es que no has experimentado el poder de Dios en tu propia vida. Deja el moralismo, el legalismo, eso no sirve. Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas dice, no sigan el mundo, ni las doctrinas del mundo, confíen en el poder de Dios. Y Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia madura, una iglesia que estaba creciendo en el conocimiento de Dios, dice, no confíen en ustedes mismos, dependan solamente en el poder de Dios. ¿Y saben qué? Dios lo hará, porque el que los llamó es fiel para hacerlo. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque ¿qué hacemos nosotros? Entender tu poder, tu gloria, tu suficiencia, realmente nos humilla, porque estamos empeñados en querer hacer algo. Estamos empeñados en querer mostrar que valemos por lo que hacemos. Señor, pero gracias por poner nuestra cara en el suelo, humillar nuestro corazón. Necesitamos de ti urgentemente, Señor. Oro por aquellos, Señor, que están engañados en el mundo cristiano, pensando que sí son cristianos cuando no lo son. Señor, solo tú puedes revelarles esto en lo profundo de tu corazón, Señor. Solo tú puedes poner el peso de tu palabra en su corazón, Señor. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo quitar el velo. Solo permíteme, Señor, predicar fielmente tu palabra para que ellos puedan ver, Señor, que necesitan de ti urgentemente. Señor, aquellos que sí son creyentes, pero se han metido en la cultura, Señor, que puedan arrepentirse, Señor, de seguir una cultura moral, legal, un aspecto religioso, Señor, o solamente por el temor de las consecuencias, pero no temor reverente de tu gloria y de tu honor y tu palabra, Señor. Dios, perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, por mis pecados. Soy pecador, Señor. Es absurdo en las cosas que peco. Pero, Señor, muéstrame tu gloria, tu belleza, tu majestad, para que el mundo sea despreciable, Señor. Permíteme experimentar a través de tu palabra y mis tiempos de oración, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Para que cuando el mundo venga con su brío superficial y quiera enamorarme, Señor, yo pueda decir: estoy enamorado de mi Señor y Salvador, y doy todo mi afecto, anhelos, sueños y deseos para su gloria y para su honra. Señor, que miren más tu belleza y tu hermosura, para que pueda correr en pos de ti con más fuerza, Señor. Pero gracias, Señor, porque aún en nuestra desesperación, tu palabra nos da el consuelo y el descanso que necesitamos y podemos descansar. Tú nos has llamado, y a los que has llamado, Señor, tú glorificarás, justificarás, santificarás. Es una promesa tuya, Señor. Y descanso no en mi capacidad ni en mi fuerza. Yo voy a fallar otra vez y fallar otra vez. Pero gloria a tu nombre, que tú permanecerás fiel, fiel, fiel cada vez, Señor. Por la gloria y el honor de tu propio nombre. Te alabo, te bendigo y exalto tu nombre, Señor. Porque no es mi capacidad la que me mantiene en pie. Es tu gloria y tu honor y tu majestad. Y gracias, Señor, porque no la merecemos. No la merezco. Y si usted tiene esta iglesia en pie hoy, Señor, es pura misericordia suya, Señor. Que jamás olvidemos que eres tú, Señor, que la sostiene. No nosotros. Bienaventurados somos, Señor, en escuchar tu palabra. Pero bienaventurados somos cuando obedecemos y seguimos tu palabra. Dios, gracias, porque eres tú quien hace la obra, no yo. Mi único valor, mi única valía, se encuentra en que soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén.